Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Australia. Arrancamos Hora 13 en Australia, ya que hoy se cumplen 30 años desde la publicación del histórico informe de la Comisión Real que investigó las muertes de personas indígenas bajo custodia. Esta investigación de 4 años buscaba soluciones para reducir el preocupante altísimo número de muertes de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres tras ser detenidos. La Comisión inició su pesquisa en 1987 y publicó su informe y sus 339 recomendaciones el 15 de abril de 1991. El informe encontró que las personas indígenas y no indígenas bajo custodia morían aproximadamente en un mismo porcentaje, pero que las personas indígenas eran encarceladas a una tasa mucho más alta, por lo que el número de fatalidades era mucho mayor. Recordemos que actualmente los pueblos indígenas representan alrededor del 3% de la población de Australia, pero casi el 30% de la población penitenciaria. En términos generales, las recomendaciones del informe incluían lineamientos básicos, como que las autoridades debían prestar asistencia médica adecuada cuando fuera necesario y que hubiese una mejor colaboración con las comunidades indígenas. Pero la recomendación principal del informe era que el encarcelamiento fuese solo utilizado como medida de último recurso punitivo. El senador laborista y político indígena prominente Patrick Dodson fue uno de los comisionados en la investigación. Dodson dice que había observado que había una falta de atención médica que resultaba en muerte, en parte influenciada por prejuicios inconscientes, que siguen siendo un problema importante en las muertes bajo custodia hasta el sol de hoy.
But in many cases, it was a dereliction of duty. That was far more the cause for someone dying in custody rather than brutality or malicious practice.
En muchos casos, el abandono del deber influyó más que la brutalidad o la práctica maliciosa en los casos de muerte bajo custodia. Personas con puntos de vista estereotipados que pensaban que aborígenes son borrachos o rebeldes o simplemente que no tienen ningún valor. Con esos puntos de vista arraigados, los tratan de una manera despectiva. Por lo tanto, ha sido tanto negligencia como malicia, decía Patrick Dodson. Desde que se publicó el informe, más de 470 indígenas han muerto bajo custodia. De hecho, en el último mes y medio, 5 han fallecido en detención. La reciente oleada de muertes ha llevado al senador Dodson a advertir que podría ser necesaria otra comisión real sobre el tema, a menos que se realicen esfuerzos importantes para frenar esta tendencia nacional. Pero muchos consideran que lo más importante no es una nueva investigación, sino que realmente se implementen las recomendaciones del informe de hace 30 años. Una revisión independiente realizada por Deloitte para el gobierno federal en 2018 encontró que el 64% de las 339 recomendaciones de la Comisión Real se habían implementado por completo. El 30% se había implementado parcialmente y el 6% nunca se implementó. La revisión también encontró que si bien la tasa de encarcelamiento de indígenas casi se había duplicado desde 1991, el seguimiento de las muertes bajo custodia había disminuido. El profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur e investigador de la Comisión Real, Christopher Canin, dice que le preocupan las continuas altas tasas de encarcelamiento de los pueblos indígenas.
The basic finding of the Royal Commission was that we needed to get First Nations people out of jail, out of the justice system, and what we find now, looking back after 30 years, is not only have we not done that, we've made the situation much, much, much worse.
El hallazgo básico de la Comisión Real fue que necesitábamos sacar a las personas de las Primeras Naciones de la cárcel, del sistema de justicia. Y lo que estamos encontrando ahora, después de 30 años, no es solo que no lo hemos logrado, sino que hemos empeorado la situación y que ahora es mucho, mucho peor. Lo que hemos visto en este periodo de tiempo es un enfoque más punitivo de la ley y el orden. Una tendencia de encerrar a más personas y que ha tenido un impacto más fuerte en los pueblos de las Primeras Naciones. No se necesita ser un genio para ver que el resultado final es que las personas más marginadas en Australia son las que soportan la peor parte de estas políticas, decía el investigador de la Comisión Real, Christopher Kinnean. Entre los programas policiales más contenciosos empleados en la actualidad se encuentra el conocido como STMP, por sus siglas en inglés, y apodado como STOMP, bajo el cual la Policía de Nueva Gales del Sur ha compilado una lista secreta de jóvenes que considera de alto riesgo y los vigila o requisa de manera aleatoria, tanto a ellos como a sus familias y amigos, sin preaviso y como medida preventiva proactiva, según ellos. La policía se ha negado a publicar en repetidas ocasiones cuál es el criterio que utiliza para incluir a estas personas en esta lista negra. Según los datos obtenidos por la oficina del legislador David Shoebridge de los Verdes en 2018, más de la mitad de los 400 menores de edad que aparecen en las listas secretas de este programa son indígenas. El menor de ellos tenía 9 años de edad. Históricamente en Australia, a pesar de que oficiales y guardias de seguridad penitenciarios han sido acusados formalmente por las muertes bajo custodia, en 30 años ninguno ha sido condenado. El profesor Kinnean dice que existe una evasión de responsabilidad cuando se trata de enjuiciarlos, algo que fue criticado en el informe original.
The systems of accountability do not work, and it's easy for the government to hide behind a whole kind of smoke screen in terms of avoiding this basic issue.
Los sistemas de rendición de cuentas no funcionan y le es fácil al gobierno esconderse detrás de una cortina de humo para eludir el problema básico, que es que tenemos demasiadas personas de los pueblos originarios en prisión y no hay una rendición de cuentas por los indígenas que han muerto bajo custodia. Y añado que tampoco la hay para otras personas no indígenas que también mueren bajo custodia. Por su parte, el senador indígena Patrick Dodson dice que se deben encontrar alternativas a las penas de prisión por delitos menores para mantener a un número cada vez mayor de indígenas fuera del sistema penitenciario.
The initiative should be taken by the federal government to call together Aboriginal agencies with the responsible ministers in the states.
El gobierno federal debería tomar la iniciativa y convocar a las agencias aborígenes y a los ministros estatales y hacer una auditoría de cómo se ha llevado a cabo la implementación de estas recomendaciones y evaluar cuál es el efecto cualitativo de estas y cuáles son las nuevas prácticas que podemos implementar para reducir el número de detenidos, decía Patrick Dodson. En una declaración a SBS World News, el ministro para los indígenas, Ken Wyatt, dijo que el gobierno está trabajando en los problemas subyacentes detrás de la tasa de encarcelamiento.
Under Australia's federal system of government, states and territories are responsible for their respective criminal justice systems, including policing.
Según el sistema federal de gobierno de Australia, los estados y territorios son responsables de sus respectivos sistemas de justicia penal, incluida la vigilancia. El informe del gobierno australiano es abordar los factores subyacentes que conducen al encarcelamiento, decía el ministro Ken Wyatt en una declaración. Y bueno, recordemos que organismos internacionales y veladores de los derechos humanos como la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han año tras año llamado la atención de Australia por su trato pobre a sus pueblos originarios. Y para ahondar en esta problemática, nuestro compañero Carlos Colina conversó con el activista por los indígenas Raúl Bassi.
Esas fueron 339 recomendaciones que hizo esta comisión, esta Royal Commission, como se llama acá, para que las cosas cambiaran. Pero, ¿sabés cuáles son las contradicciones de esto? Primera contradicción. La comisión la organizó y la desarrolló el gobierno federal. Las decisiones del gobierno federal pueden o no ser aceptadas por los gobiernos estatales, porque la forma judicial que tiene cada uno es diferente. Entonces, ¿qué pasó? De las 339 recomendaciones, por ejemplo, New South Wales creo que aceptó 11, Queensland creo que llegó a 8, Western Australia creo que no fue más de 6, Victoria creo que fue un poco más, alrededor de 11, Tasmania 4 o 5, y South Australia creo que también fue entre los 10 y los 11. 339 recomendaciones y aceptan 8, 11, 5, 10. ¿Entiendes lo que digo? Las recomendaciones nunca funcionaron. Y una de las cosas más serias que tenemos para decir es que si esas recomendaciones se hubieran aplicado, estamos seguros que la mayoría de los 473 muertos a este momento estarían vivos ahora. Porque la realidad es que muchos de ellos murieron porque las recomendaciones no se aplicaron.
¿Qué significa entonces un informe como el que presenta Amnistía Internacional también diciéndole y llamándole la atención al gobierno para que ponga su atención en estos incidentes y en esta todavía falta de compromiso para con los pueblos originarios de Australia?
Mira, nosotros trabajamos con todo el mundo que defiende los aborígenes, más o menos, pero hemos descubierto que una de las mejores formas de tener respuesta es no... O sea, el ir al exterior no sirve para nada. Australia tiene suficientes amigos en la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que hicieron recomendaciones en algunos casos de muertes por la policía o lo que fuera, hicieron recomendaciones. Y cuando recomendaciones, la comisión quiso pedirle a Australia que las aplicara, los otros miembros de las Naciones Unidas, que tienen poder porque están en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, las vetaron. Todas esas cosas de ir al exterior son hermosas, suenan bárbaro, pero no van a ningún lado. Entonces, el problema está acá. Acá tenemos que cambiar la situación, acá tenemos que lograr que la mayoría de los aborígenes, como te dije, es el 2-3% de la gente, nunca van a tener un peso si no es con el apoyo de grandes números de no aborígenes. Es la única forma que las cosas van a cambiar. Cuando la gente de acá se empieza a dar cuenta qué desastre, qué tragedia es. Porque la muerte de un aborigen en la cárcel o en la calle o en otro lado no solamente es la muerte de un aborigen, sino que es un trauma para la familia que vos no te haces una idea. Yo trabajo muy, muy cercano con la familia de DJ Hickey, que murió en Waterloo hace 17 años. La familia sigue saliendo cada 14 de febrero a la calle para tratar de traer justicia para el chico. Que ya no es chico, ya no sería chico, ya tendría 30 y pico de años. Siguen. El efecto que ha tenido en los directos, en las hermanas y las que vivían, que quedaron vivas después de eso, ha sido enorme, enorme. Y eso es en cada familia que ha tenido una muerte. Es un trauma, es algo que les cuesta muchísimo salir, es algo que aparte le genera otros problemas secundarios, como que la policía, los chicos de familias que han tenido muertes, son muchas veces, hay un programa que tiene la policía que es prevención. Entonces, ¿qué es prevención? Es ir a molestar gente que no está haciendo nada, pero tienen el problema del estigma de venir de una familia que hay una persona que murió en custodia. Eso pasa también. En este país nunca va a haber libertad, paz y progreso hasta que los aborígenes no consigan la libertad.
Se han habido de todas maneras, Raúl, iniciativas por parte de los diferentes gobiernos Vimos desde el 2007 lo que pasó con Kevin Rudd y el día del perdón. Después una serie de medidas para tratar de reducir la brecha entre los australianos aborígenes y no aborígenes, y de alguna u otra manera se han hecho ciertos cambios a las políticas, como esto también ha puesto de alguna manera el foco para tratar de disminuir esta clase de incidentes y tratar de preservar los derechos humanos de los aborígenes australianos.
Para mí son todas simbólicas. El reconocimiento de la generación que fue perdida por el intento de que se llevaban los chicos y que todo lo demás fue una de la declaración simbólica, no cambió absolutamente nada. Al día siguiente los departamentos de community services y demás seguían retirando chicos. En vez de todo lo que dijeron que iban a hacer, que iban a, si había algún problema en la familia, iban a tratar de solucionar la cuestión en la familia, dándoselos a los abuelos o a los tíos, o los que pudieran ser, si había algún problema serio. Nada de eso pasó. No hubo una compensación para toda la gente que perdió contacto con sus verdaderos padres. Y quedó a las familias si decidían conectarse o no, y no sabían cómo hacerlo porque había gente que ni sabía el nombre que tenía originariamente. Así que era una historia, es una historia que sigue ahí, y o sea, el cambio no fue tanto, o no fue cambio. El problema, lo que vos mencionaste es que es el 30 aniversario. Esas fueron 339 recomendaciones que hizo esta comisión para que las cosas cambiaran. Pero las recomendaciones nunca funcionaron.
Era el activista por los indígenas Raúl Bassi en conversación con nuestro compañero Carlos Colina.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.